Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Javier. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida me detengo en la última partida de trileros, que es lo que es el Plan de Acción por la Democracia, aprobado hoy por el Gobierno. En Teresa Rivera, nueva vicepresidenta de la Comisión Europea. Pero antes dame un momento. Antes me detengo en los enfermos de ELA, en la nueva ley sobre la esclerosis lateral amiotrófica. Por fin. La ley de la ELA puede entrar en vigor ya en octubre. Lleva 3 años casi en los que el Gobierno ha mareado la perdiz. ¿Por qué se ha perdido tanto tiempo? Sinceramente no lo sé, pero es una vergüenza. Se trata de mejorar la vida de estos enfermos, de sus familias. PP, PSOE, Sumar y Junts han acordado una ley que se fundamenta en 4 áreas. La evaluación de la dependencia, cuidados 24 horas y formación y protección a los cuidadores. Y una cuarta pata muy importante. Se establece una estructura dependiente del Instituto de Salud Carlos III para la investigación contra la ELA. Y esto es fundamental, porque se fomentará la investigación, el desarrollo, la innovación, la divulgación y se coordinarán los distintos proyectos que ya están en marcha en distintos centros. Insisto, excelente noticia, pero lo siento. ¿Por qué se ha tardado tanto en algo tan obvio? Bien está lo que bien acaba, pero pudo ser mucho mejor. Nombre propio del día, Teresa Rivera. Doña Úrsula von der Leyen nombra a Teresa Rivera vicepresidenta de Transición Limpia y de Competencia. Nombramiento muy importante, sin paliativos, pero 3 apuntes. A ver cómo lidia con la energía nuclear desde ese puesto y partiendo de su fundamentalismo ecologista. 2. Me sigue chocando que fuera número 1 del PSOE a las elecciones europeas y ni siquiera se dignara a recoger el acta de eurodiputada. Y 3. Lo siento, pero no se me va de la cabeza cuando oigo el nombre de Teresa Rivera, su gran éxito ante la dirección del PSOE.
Y nos pueden llamar perros, nos pueden llamar perros, porque somos fieles y leales. Somos fieles y leales defensores de los derechos, del futuro de los españoles, de nuestros jóvenes.
Somos perros. Impagable. Sinceramente, es que la estoy viendo en las reuniones de la comisión, dirigiéndose al resto del colegio de comisarios. En fin, sobre el autodenominado por su sanchidad, tan pomposamente como solo él sabe, Plan de Acción para la Democracia, más conocida como Ley de Medios, algunas observaciones también. Sánchez se erige como el salvador de la democracia. Solo él. Es más, él es la democracia. Y nadie se le parece, se le acerca o le hace sombra. Mira, lo siento, pero en las formas se parece cada vez más a Donald Trump. Si esto de la ley por la democracia lo plantea Isabel Díaz Ayuso, Núñez Feijóo o Abascal, les cae la del pulpo, dijera lo que dijera esa ley. Claro, me pregunto, ¿es casualidad que este plan de acción por la democracia se haya ocurrido a la vez que estallaron los chanchullos de su señora esposa? Si Begoña Gómez no hubiera firmado cartas de recomendación, no hubiera recibido dinero de empresas para su cátedra, si no hubiera ganado una cátedra por su marido, sin todo ello, ¿la democracia española estaría en peligro? Y 3. ¿Quién va a evaluar los bulos, las fake? ¿Quién va a medir a los medios? ¿Él, su única persona, o un equipo de la legión de asesores y súbditos? ¿Quién va a medir mis palabras, por ejemplo, en este editorial? Bueno, pues yo tengo la persona. Sí, una idea. Brindo gratis la idea al señor presidente y propongo que se recupere y se ponga al frente de la oficina de ejecución del Plan de Acción por la Democracia a José Luis Ábalos. Sí, eso sí, cuidadito con el equipo, no vaya a recuperar a Koldo, ese socialista ejemplar, o no vaya a incluir en sus viajes a, yo qué sé, vete tú a saber. Ábalos, jefe supremo del Plan de Acción por la Democracia. Y ya puestos, que le hagan también jefe del Plan por la Ética y los Valores. Ya estamos todos. y mi postdata. El 17 de septiembre de, ojo, 1497, una fuerza expedicionaria española bajo las órdenes de don Pedro de Estopiñán tomó posesión de la plaza de Melilla sin derramamiento de sangre, dicen las crónicas. La ciudad estaba totalmente desierta, derruida. Desembarcaron unos 500 hombres, algunos caballos, artillería y un grupo de gastadores. Así, hace 527 años, los reyes católicos incorporaban esta plaza, Melilla, a la corona de Castilla. Desde entonces, Melilla se convirtió en una parte de España. Hoy es el día de Melilla, 527 años después. No sé, me viene a colación por aquello de las comunidades históricas y tal. 527 años siendo parte de España. La plaza de Melilla, desde los Reyes Católicos. Ah, y un apunte a modo de asterisco. ¿Sabes cuándo se formó como tal el Reino de Marruecos? En 1956, hace 68 años.
Expósito, La Linterna.
Repasamos con Alberto Escalante el resto de noticias de este martes 17 de septiembre. ¿Qué tal, Albert? Buenas tardes.
Buenas tardes. El Banco de España revisa al alza la previsión de crecimiento para este año.
La eleva al 2,8%. Se trata del primer informe con el exministro José Luis Escrivá como gobernador. El alza de medio punto mejora las previsiones del gobierno, sorpresa. Se basa en el aumento de la población y de la demanda exterior. También mejora la tasa de paro y ligeramente la inflación.
Fernando Grande Marlaska vuelve a nombrar a Mercedes González como directora general de la Guardia Civil.
Está buenísimo. Ocupó el cargo unos meses antes de irse a las listas del PSOE en las generales. Fue un desastre. Su antecesor ha durado algo más de un año y lo ha dejado, dice, por motivos personales. La verdad que hizo un papelón cuando lo de Barbate, espectacular. Mientras, Óscar Puente ha nombrado como presidente de Adif al, hasta hoy, viceconsejero vasco de infraestructura. Se llama Luis Pedro Marco de la Peña.
Bruselas propone que se prohíba fumar en las terrazas, incluso cigarrillos electrónicos.
Bruselas no tiene competencias en esta materia, pero recomienda que los Estados miembros amplíen las políticas antitabaco para proteger a jóvenes y niños, especialmente. Entre las zonas propuestas están las terrazas de los bares, los parques o las paradas de transporte público.
El gobierno cifra por primera vez en más de 114.000 las mujeres que ejercen la prostitución en España.
Baleares, Cataluña y Valencia serían las autonomías con mayores tasas de prostitución. Nuestro país es el que peores datos registra en este sentido de todos los Estados miembros de la Unión Europea y sería el tercero en el mundo. ¡Qué vergüenza! Un 80% está en riesgo de ser víctima en una red de trata.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anula las zonas de bajas emisiones de la capital.
Todavía cabe un recurso del Ayuntamiento que, según el Tribunal, no acreditó debidamente el impacto económico que podría suponer para muchos trabajadores. Ahora mismo, la zona de bajas emisiones es una orden de Bruselas, por lo que es poco previsible que se permita la libre circulación. Eso sí, se abre la puerta a permitir flexibilidad a los trabajadores de la zona.
Se entrega en comisaría el hombre que amputó una mano a su pareja ayer en Santa Coloma, en Barcelona.
Este animal huyó del lugar de los hechos poco después de agredir a su mujer. Hoy se ha celebrado un minuto de silencio en la plaza de Santa Coloma para condenar el ataque. Aunque la víctima se encuentre ingresada en el hospital, no se teme por su vida.
Cazan a un pedófilo online con dos menores en su coche y con grandes dosis de anestésicos.
Pues de chiripa. Es un tipo de 25 años con antecedentes por pornografía infantil. Había contactado por internet con estos menores en Barcelona y había llegado a Madrid para encontrarse con ellos. En el maletero llevaba grilletes, chalecos antibalas y muchos medicamentos. La mayoría sedantes y anestésicos. Ha caído, ojo, en un control de la policía tras una infracción de tráfico. Menos mal.
Los incendios que asolan Portugal dejan ya 4 muertos, 40 heridos y miles de hectáreas calcinadas.
Hay 48 fuegos activos y más de 5.000 bomberos combatiendo el fuego. Varias autopistas cerradas, incluido un tramo de la carretera principal entre Lisboa y Oporto, además de dos líneas ferroviarias al norte. Solo Aveiro. En Aveiro, los incendios han quemado más de 10.000 hectáreas.
No dejamos Portugal porque un niño de 12 años ha apuñalado a 6 compañeros en un colegio.
No sé, a mí esto tiene una pinta de acoso y descontrol.
Sí.
Ha ocurrido en Lisboa y aunque uno de los compañeros tiene heridas graves, no corre peligro. Las víctimas son niños de entre 11 y 14 años, todos trasladados al hospital y de momento se desconoce el porqué. Y nos quedan los deportes.
Vuelve la Champions a partir de las 9. El Real Madrid recibe al Stuttgart. Mañana será el turno del Girona, que debuta en el campo del PSG. El jueves el Atlético de Madrid juega en casa contra el Leipzig y el Barcelona visita al Mónaco. Además, tenemos Liga en directo. Acaba de comenzar el segundo tiempo del Mallorca 1, Real Sociedad 0.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
La Comunidad Valenciana y Cataluña están en alerta naranja por lluvias en estos momentos y en aviso amarillo está Andalucía. Descenso generalizado de las temperaturas. Los termómetros marcan mínimas de 15 grados y máximas de 29 grados. Mañana miércoles los avisos por lluvias se extenderán a Aragón y Castilla-La Mancha. Las temperaturas máximas van a descender en el Cantábrico y en buena parte del noroeste y aumentarán en la mayor parte de en la costa mediterránea.
Te contamos una cosita más. A esta hora, el Parlamento Europeo debate sobre el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela. La votación tendrá lugar mañana, pero no tendrá efecto jurídico. Entre tanto, el último informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU dice, comillas, Venezuela ha intensificado la modalidad más dura y violenta de represión. Cierro las comillas. En COPE hemos hablado con uno de los expertos que ha elaborado el informe, Manuel Ángel Gómez.
Después de las elecciones del 28 de julio en Venezuela, Nicolás Maduro ha pisado el acelerador de la represión.
Hay una política de Estado de aplastamiento a la oposición. En este periodo lo que hemos determinado es que hay detenciones arbitrarias, tortura y crimen de persecución política.
Francisco Cox, uno de los expertos que forman parte de la misión de la ONU que investiga las violaciones de derechos humanos en Venezuela, dice que se han disparado las detenciones por motivos políticos.
Observamos un aumento masivo de las detenciones arbitrarias y obviamente una activación de este aparato represivo que estaba, o sea, no sé si desactivado, pero disminuido, latente.
Y el régimen chavista ha generado un clima de miedo entre la población.
Genera un efecto inhibitorio en el resto de la población de criticar o incluso manifestar su disconformidad con el resultado.
La Guardia Nacional, el SEBIN y civiles armados se encargan de crear este clima de temor.
Como todos los martes, ponemos el foco en la salud.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Uno de nuestros grandes males es sin duda el sedentarismo. Cuestión muy preocupante, sobre todo entre los niños. Te doy datos. El 30% de los chavales pasan menos de una hora diaria al aire libre. Cada vez es más habitual las pantallas, claro. Y dos, el 40% de los menores de entre 7 y 9 años, ojo, 7 y 9 años presentan sobrepeso y obesidad en España. Estamos ante una epidemia que no deja de crecer y, claro, cuando lo ves en los niños, pues como que te llama más la atención. Alfonso Arroyo es director general de Plataforma España Deporte. Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes y muchas gracias por invitarme a tu programa.
Gracias por atendernos. Oye, en primer lugar, hablando de alimentación, ¿qué estamos haciendo mal? Porque esto no es solo sedentarismo, que también, imagino que comen mal.
Bueno, aquí hay dos cuestiones. Es muy preocupante esto en los niños, pero no solamente pasa en España. Esto es una cuestión que también pasa en Europa. Y como pasa en otros países, pues es que me oigo así con retorno, por eso.
¿Pero tienes alguna radio puesta cerca, Alfonso?
Nada, en absoluto.
No, pues chicos, era la línea o algo así. Si quieres probamos de otra vez o puedes continuar, tú verás.
No, yo sigo.
Venga, vale.
No molesta a la audiencia.
Vale.
El tema es muy sencillo. Evidentemente, todos los alimentos procesados pues no es la mejor dieta y tiene un efecto nocivo, ¿no? Pero la inactividad es mucho mayor todavía como elemento que incide negativamente, porque al final esto es una ecuación muy sencilla. Si necesitamos 1.000 calorías y consumimos 2.000 y solo gastamos 500, pues hay un montón de calorías que se transforman en sobrepeso que vamos incidiendo en nuestro cuerpo y que no hay manera de sacarlas. Y lo peor de todo, que cuando ese tipo de sobrecarga incide con otro tipo de sustancias, como puede ser la producción de azúcar, pues acabamos con diabetes de tipo 2 unos años más tarde, ¿no?
Claro, eso es inexorable. Oye, ¿estamos inculcando a los chavales la importancia de la actividad física como se merece? Lo digo porque nosotros estábamos todo el día en la calle, pero ellos no.
Eso es el problema de base. Al final estamos en una sociedad cada vez más inactiva. Y la inactividad tiene muchos efectos nocivos, pero el deporte tiene un montón de efectos positivos que la gente no conoce. Mejora la salud cardiovascular, controla el sobrepeso, esto que estábamos hablando ahora, fortalece la estructura muscular y ósea, que no solo es necesaria en estos momentos, va a ser mucho más necesaria cuando seamos más mayores. Y entonces ya no habrá solución porque no tendremos capacidad para entrenarles, ¿no?
Claro.
Ayuda a la mejora de la salud mental, sin duda alguna, genera endorfinas y los neurotransmisores generan sensaciones de bienestar. Y esto es muy relevante en una sociedad en la que cada vez más el estrés y la ansiedad forman parte de lo cotidiano. Aumenta nuestra energía.
Sí, no, la lista es... Pero te iba a preguntar por un matiz casi casi junto de política y hasta de política económica. Una persona activa en el deporte cuesta más de un 20% menos al sistema público de salud. Este dato es muy importante pensando en el futuro.
Ahí es donde iba. Así que el problema no, nuestros niños es un problema hoy, porque hay que ver su vida en el medio plazo y será mucho peor si no se mueven que si se mueven. De lo que es difícil de entender, sobre todo porque la estructura de las políticas, como sabes, es a 4 años, es que una población dentro de 25 años, si no se han movido, van a costarle, porque el 80% de lo que le costamos cualquiera de nosotros a la seguridad social se consume en los últimos 10 años. ¿Qué es lo que sucede? Que con técnicas hemos conseguido alargar la vida de la gente, pero no alargar la vida de calidad de las personas. Porque lo que ha pasado es que la sociedad ha confundido comodidad o calidad de vida con sedentarismo.
Claro.
Y no es lo mismo.
Y la última, Alfonso. En términos de PIB, de PIB, ¿cuánto cuesta a las arcas públicas esa falta de actividad física?
Fíjate, te lo voy a plantear de otra manera. Yo creo que la audiencia lo va a agradecer. Y es un tema, yo casi te diría, en el lenguaje que tú utilizas de manera tan llana y que le gusta a la audiencia, una sociedad que no se mueve es insostenible, ni social ni financieramente. Es insostenible, absolutamente. Ahora que hablamos de tanto de sostenibilidad, es insostenible que tengamos una pirámide de población como la que tenemos, que alargamos la vida de 10 años de las personas y que le metamos a esos 10 años más un 80% más de recursos en términos de salud. Es insostenible. Y además es mucho más triste y genera mucho más desigualdad, porque en ese tramo de edad hay mucha gente que no tiene recursos para alargar su vida con un mínimo de calidad de vida.
O sea que no hay por dónde coger el tema. Alfonso Arroyo, director general de Plataforma España Deporte. Gracias y ya ampliaremos. Muy interesante. Gracias, Alfonso.
Muchas gracias.
Adiós, amigos.
Un abrazo.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Félix Bolaños anuncia el plan de regeneración democrática que adelantó Pedro Sánchez cuando se cogió una semana de descanso por lo de lo suyo, ¿te acuerdas? Gonzalo Zaballa, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. El foco está puesto básicamente en los medios de comunicación y son 31 medidas, muchas de ellas sin concretar. Básicamente promete perseguir la desinformación con reformas legales y crear un registro de medios de comunicación para conocer sus propietarios y la publicidad que reciben.
Este plan de acción busca restaurar plenamente esa confianza en nuestra democracia, hacerla más fuerte, hacerla más libre, hacerla más limpia y también conseguir que los medios de comunicación puedan tener políticas que sean de transparencia y que, por tanto, faciliten la garantía de ese derecho a la información veraz que tienen todos nuestros ciudadanos.
Bueno, ya si de paso no nos mintiera quien nos miente, pues ya sería la bomba. Teresa Rivera, vicepresidenta de Transición y Competencia de la Comisión Europea.
Sí, la actual vicepresidenta del Gobierno ha recibido uno de los pesos pesados de la Comisión Europea. Entre las instrucciones que ha recibido ahora mismo está la de revisar las ayudas de Estado para permitir apoyo a la vivienda, principalmente en materia de eficiencia energética.
Muy, muy contenta. Creo que es una una muy buena cartera, responsabilidad, es un honor desde la cartera que me corresponde, podamos contribuir de forma muy importante a mejorar la competitividad europea pensando en las personas, pensando en los límites ambientales.
Aníbal es un enfermo de ELA.
Ha estado en la tarde de COPE para celebrar que todos los grupos parlamentarios han llegado a un acuerdo para aprobar por fin la ley de la ELA. Una norma que hará frente al gasto que tienen que asumir los familiares por cada paciente, entre los 40.000 y 80.000 euros por enfermo.
Eutanasia, yo la tenía en la cabeza y hoy lo que tengo en la cabeza es posible que conozca a mis nietos. Sinceramente, para nosotros es una alegría lo que se ha producido hoy. Nos costaba tanto entender que no nos pusiéramos de acuerdo en algo que toda la sociedad lo entendía como algo que era necesario. Y bueno, pues hoy estoy feliz.
Y el sonido musical, Alejandro Sanz.
Alejandro Sanz Ángel es el artista español con más Latin Grammy de su vitrina, en su vitrina, y ha anunciado que va a tener su propia docuserie en plataformas digitales. Parece que se llamará Cuando todos me ven, haciendo un pequeño juego de palabras con esta canción que se llama precisamente Cuando nadie me ve. De momento no tenemos fecha, pero sí sabemos que ha empezado a grabarse y seguramente sea un éxito.
Gracias, Gonzalo.
A ti.
Chao. Hay muchas especies en peligro de extinción por la acción del hombre. Mira, por ejemplo, el gato montés es el padre salvaje del gato doméstico, algo así como el lobo en relación a los perros. Es un animal presente en toda Europa y, lógicamente, también en España. Durante las últimas décadas, la población de gatos monteses ha ido disminuyendo poco a poco y la situación comienza a ser alarmante. Sin ir más lejos, en el sur de la península ha desaparecido de muchos lugares y en las Islas Británicas directamente se ha extinguido. Eloy Revilla lidera un proyecto del Centro Superior de Investigaciones Científicas para la conservación de este felino y nos cuenta una de las principales amenazas que sufre el gato montés.
La razón está asociada a la presencia del gato doméstico, la hibridación, se cruzan, se reproducen y lo que se produce es una cosa que en genética se llama introgresión, desaparecen los genes de gato montés y lo que nos quedamos son solamente con los domésticos.
El gato doméstico es portador de muchas enfermedades que les contagian a los gatos monteses. Otro gran factor de peligro, eso sí que es culpa nuestra, son las carreteras.
Y para toda la fauna, en realidad, las carreteras y el tráfico produce un número de víctimas al año muy importante. Son millones de animales que mueren cada año, de todas las especies, desde insectos hasta los animales de mayor tamaño, mueren atropellados. Y el gato montés es uno de los que sufre. Tienen tasas de mortalidad elevadas por atropello en las carreteras. Es un factor de mortalidad adicional muy importante.
Las carreteras también aíslan a los grupos de gato montés, haciendo que la variedad genética disminuya. A pesar de las amenazas y de la situación alarmante, en España hay un lugar en el que estos animales tienen su paraíso particular, la Cordillera Cantábrica.
La Cordillera Cantábrica tiene unas condiciones ideales, porque los gatos lo que comen son básicamente pequeños mamíferos, es la presa principal. Y en la Cordillera Cantábrica hay algunas zonas que solapa con una especie muy interesante, que es una especie casi endémica de aquí de la península ibérica, que es la rata topera. Es una especie de topillo un poco más grande, que solo vive en prados de pastizales de siega, que se utilizan para obtener siega y para que pasten las vacas en la Cordillera Cantábrica. Y los gatos en esas zonas se especializan en capturar estas ratas toperas.
En la montaña palentina es donde trabaja el equipo de Eloy, fundamentalmente. Allí tienen más facilidad para poder estudiar mejor a la especie. Durante estos días, ayer y hoy, hasta allí se ha acercado la reina Sofía para conocer el trabajo del equipo del CSIC con el que colabora la Fundación Reina Sofía. El proyecto lleva ya 9 años en marcha.
Lo que hacemos es un seguimiento anual, tanto del número de avistamientos que tenemos de gato montés en la zona, como también de las poblaciones de rata topera, la comida del gato, y también estamos muestreando en las zonas de bosque para ver la abundancia de micromamíferos, de ratones en el bosque.
Por el momento, el proyecto consiste en recopilar información sobre la población de gato montés. Una de las claves de este proyecto es el análisis de excrementos que les dan datos sobre la dieta, pero también sobre la mezcla genética con el gato doméstico. Es una información muy útil y necesaria para los investigadores. El objetivo es evitar que el gato montés se extinga y por eso son tan necesarios proyectos como este del CSIC, en el que colabora la Fundación Reina Sofía, testigo directo, la propia Reina Sofía. Nos damos un paseo por las redes sociales. Sánchez tiene un plan para regenerar la democracia.
Eso es, y sobre ello
hola,
hablas...
Silvia, buenas tardes.
A ver, macho. Hay prisa, pues hay que meter el turbo, hombre. Bueno, decíamos que es un tema, ese plan de regeneración democrática del que hablas en el videoblog de hoy. Podéis verlo en X, en @expositocope, también en Instagram, en exposito-cope, y en el canal de YouTube y de TikTok de Cope.
Hoy tertulia con Carmelo Encinas, con Antonio San José, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Carmelo propone.
Hola Ángel. En los Estados Unidos se extiende el temor a que en las últimas semanas de campaña electoral se desate una ola de violencia a causa de la polarización extrema y creciente que vive el país. El segundo atentado contra Donald Trump es el peor de los síntomas y el candidato republicano no ha dudado en culpar a los demócratas de esa intentona por su retórica contra él. Y lo dice el tipo que animó y agitó el asalto al Capitolio.
Mensajito, Silvia.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. Estamos en X, en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp, el 600-544-555, y también una cuenta de Instagram, expósito-cope.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. Así empieza.
Los debates, reconozcamos que no tienen el poder de antaño.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Las cárceles británicas se quedan sin espacio.
Ha aumentado tras este verano de disturbios callejeros.
¿Qué es el fact-checking? El control de trolas.
Se dedica al sector de la cereza. También están perdiendo producto y que necesitan mano de obra joven.
¡Ole! ¡Ole!
Pilar Cineo se le ha escapado un ole bajito.
He intentado dar palmas.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1:00.
En Mediodía COPE.
¿Hola? ¿Que no tienes un coche de sustitución?
Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Buscas los materiales más exclusivos e innovadores para tu casa? En Porcelanosa no tenemos límites. Tú lo imaginas, nosotros lo creamos. Y ahora, del 20 de septiembre al 5 de octubre, aprovecha los días Porcelanosa, con descuentos muy especiales para cada estancia de tu hogar. Visita tu tienda más cercana, Porcelanosa.
Feria del bebé en El Corte Inglés. Hasta el 13 de octubre, 15% de regalo en marcas de bebé en puericultura, carrocería, textil hogar, para farmacia y juguetes. Con el mejor asesoramiento personalizado en todo lo que necesitas. Ven y descubre la Feria del Bebé en El Corte Inglés. 15% de regalo solo hasta el 13 de octubre. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
este día tan sombrío. Cuéntame al oído si es sincero eso que ha dicho o son frases disfrazadas esperando solo un guiño. Cuéntame.
Hay canciones que sinceramente da vergüenza interrumpir. Seguro que la reconoces. Es uno de los éxitos de La Oreja de Van Gogh. Los autores son Pablo Benegas, guitarrista y compositor de la banda, y Xavi San Martín, teclista y también compositor. Cuéntame al oído es parte del primer disco de esta banda donostiarra, Dile al Sol. 26 años más tarde, se dice pronto, Pablo Benegas pone en orden y revive con cariño, con pasión, con agradecimiento y en ocasiones con un puntito de dolor y tristeza la historia. Como hablábamos off the record, la historia de La Oreja de Van Gogh y la historia reciente de España. Unos recuerdos que Pablo Benegas ha recogido en un libro, Memoria, que edita Plaza y Janés. Una biografía que nace en San Sebastián a finales de los 70, principios de los 80, los años más sangrientos de la banda terrorista ETA. Pablo Benegas, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué ganas tengo de hacer esta entrevista? Esperemos que digas tú lo mismo al final.
Sí, sí, estoy encantado de estar contigo, siempre es una gozada.
¿Cómo estás? ¿Qué tal la gira de La Oreja de Van Gogh?
Bien, bien, está siendo una gira muy bonita de festivales, que es algo que no habíamos hecho nunca, y disfrutando mucho con nuestro público y sintiéndonos pues unos privilegiados, ¿no? Después de tantos años, pues poder seguir viviendo y disfrutando de la música, pues es un lujo.
¿Y en lo personal? ¿Qué tal las sensaciones después de publicar Memoria?
Pues después mejor, la verdad, porque cuando escribí el libro y antes de que se publicara, pues me sentía muy, muy vulnerable y muy frágil, ¿no? Porque he contado muchísimas cosas, no solo mías, sino de mi familia e incluso también del grupo y tenía esa sensación, pero la verdad que una vez publicado solo he recibido abrazos y cariño y la verdad que está siendo muy reconfortante.
Joder, qué grande. Pablo, fundador de La Oreja, hijo del histórico Chiqui Benegas y todo, hay que decirlo, de una señora, luego hablaremos de ella, que se llama Teresa. Uh-huh. Claro, lo del hijo de Chiqui Benegas parece que lo llena todo. Sí, coño, ¿quién parió? Bueno, Memorias es mucho más que la historia de La Oreja de Van Gogh.
Sí, bueno, es verdad. Hablo de mi vida, una etapa de mi vida, ¿no? Que va desde, bueno, que empiezo a ser consciente de la presión de ETA y de su entorno sobre mi familia, hasta que me junto con cuatro colegas, montamos un grupo y liamos la que liamos, ¿no? Y ese es el periodo de tiempo.
¿Esos cuatro colegas sabían, imagino que sí, cuando se juntaron contigo, quién eras?
Sí, 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 sí.
¿Y?
Y, bueno, pues encontré pues cuatro colegas que me veían a mí, más allá de las circunstancias, y que me apoyaban, me ayudaban y que me animaban a hacer todo lo que hicimos, ¿no? Y la verdad que ahí de repente pues me sentí muy arropado, y en ese local de ensayo es donde realmente empiezo a encontrarme un poco en paz.
Un chaval, en esos años, vasco, donostiarra hasta la médula, con ese padre en aquellas circunstancias, ¿tuviste miedo?
Sí, mucho.
¿Por papá?
También. Y por nosotros y la familia, y el miedo estaba muy presente. Bueno, sobre todo en la infancia no, porque es verdad que mi madre...
Eres como más...
Consiguió blindar, ¿no? Claro. El que en casa no llegara nada de lo que pasaba afuera, pero lógicamente ya empecé a tener una edad pues donde ya salía a la calle y empecé a encontrarme con el odio. Y el odio, cuando es tan auténtico y tan de verdad, genera mucho miedo.
Y hace falta una verdadera voluntad política. Yo creo que si todos los partidos democráticos y todos los vascos bien nacidos que creemos en la democracia nos uniéramos y dijéramos hasta aquí hemos llegado, se avanzaría mucho. Yo no digo que el problema se resuelva de la noche a la mañana, pero realmente se avanzaría mucho por conseguir la paz en el País Vasco.
Chiqui Benegas, en una entrevista en 1983 en el programa Estudio Abierto con Íñigo, no hace tanto, ¿eh? Hasta su muerte, en agosto de 2015, fue un político respetado.
era un adversario político, pero era un hombre competente, capaz, con el que se podía hablar y llegar a acuerdos.
La muerte de José María Venegas, Chiqui Venegas, es muy triste para todos, pero en especial para los que tuvimos el honor de colaborar con él durante una larga trayectoria política.
Mariano Rajoy y Jesús Posada, presidente del Congreso de 2011 a 2016. ¿Cuánto de sinceridad hay en esos elogios? ¿Era así tu padre?
Sí, sí. Eran políticos que yo creo que entendían lo público de otra manera, ¿no? Y yo casi diría hasta casi eran intelectuales que se encontraron de repente con un país que había muchísimas cosas que hacer, ¿no? Y él entendió lo público así, ¿no? Como bueno, la posibilidad de llegar a puntos de encuentro con quien pensaba diferente, ¿no? Y dedicó toda su vida a atender esos puentes, ¿no? Supongo que por eso estaría ahora tan disgustado y tan triste, ¿no? Porque antes se llegaba a acuerdos, antes también se escenificaban las situaciones así, pero se llegaba a acuerdos, se entendían, se creía en el otro, había un compromiso por el otro, y eso creo que es lo que falta, ¿no? No se fía, me da la sensación de que ahora mismo no se fía nadie de nadie.
Absolutamente. Permíteme que te haga la pregunta así. ¿Cuándo dejas de ser el hijo de y pasas a ser el guitarrista, ¿sí? Entiéndeme, nunca
sí,
dejaste
total,
ser el hijo de...
Pero... No, pero total, es verdad. Y durante una etapa de mi vida, pues el apellido de mi padre para mí significó estar alerta, ¿no? Era cuando yo escuchaba en la calle mi apellido, me ponía alerta y bueno, a veces intentaba, incluso hacía como que no lo había escuchado, ¿no? Y es verdad que cuando, bueno, el grupo tiene éxito y empezamos a vivir pues una vida completamente diferente a la que ya había tenido, mi apellido ya es parte de un reconocimiento dentro de un grupo de música y se convierte en, claro, y se convierte en todo lo contrario, ¿no? Y eran todo halagos y cariño, ¿no?
Que con la violencia no se construye nada, solo se destruye. Y eso es una lacra y no debe ser nunca una herencia para un pueblo de bien nacer, como es Donosti.
Yo recuerdo aquel atentado. Era un chaval, estaba en la facultad. Es Bárbara Dürkop, la viuda del socialista Enrique Casas, asesinado. Era médico, quiero recordar.
Uh-huh, eso es.
¿Ginecólogo? Yo recuerdo que entraron en la casa, llamaron a la puerta, abrió y se lo cargaron. En su propio domicilio. Y este era el testimonio de la viuda. Febrero de 1984. ¿Esa muerte, ese asesinato marcó un punto de inflexión?
Yo creo que sí, ¿no? Estoy recordando, creo que Enrique era físico, ¿eh? pero sí, yo creo que yo era muy pequeño, tenía 7 años, pero yo recuerdo y lo he compartido con amigos de mi generación que fue la primera vez que oímos hablar de ETA, ¿no? Y que en las cenas, que en las situaciones, que nos dio por preguntar qué era eso de ETA, ¿no? Yo creo que fue un atentado que sí marcó a una generación y nos marcó a todos, sobre todo en San Sebastián, desde luego.
Tenías 16 años cuando ETA mata a un amigo de tus padres, de tu familia, José Antonio Santamaría. ¿Por qué dices que no pudiste llorarle?
Bueno, porque me recuerdo sobre todo el funeral, que fue durísimo, y recuerdo pues reprimir todas las emociones, intentar aguantar, meter la barbilla en el pecho, mirar hacia el suelo e intentar contener el llanto, ¿no? Pues supongo que por esa educación donde nos cuentan que no hay que exteriorizar emociones ni transmitir esas cosas, ¿no? Supongo que es por esa herencia y por eso digo que en ese momento me hubiera gustado llorarle y llorar a su memoria.
Enrique Casas, físico y político español.
Eso es.
Tenías tu razón. La plataforma Basta Ya, que luego adoptaríamos todos tras el asesinato del presidente del Constitucional Francisco Tomás y Valiente. Hasta ese momento, ¿cuántas veces te habrías cruzado de acera, mirado hacia otro lado, como has dicho, al oír el apellido Venegas? ¿Cómo recuerdas bajar a la calle ya sin escolta a tu padre?
Sí, pues bueno, yo tenía 37 años Y fue una sensación muy rara, ¿no? Porque podía parecer que era un día bonito, un momento bonito. Y la verdad que salimos los dos a la calle con los automatismos generados de tantos años de salir a la calle con escolta. Y en siempre la salida de casa siempre era un momento peligroso y conflictivo, ¿no? Y difícil. Y recuerdo aquel momento pues con la sensación de que nos faltaba algo. De como cuando sales de casa y tienes la sensación de que se te ha olvidado algo, ¿no? Y bueno, hicimos un paseo muy corto, rápido, y bueno, pues ese recuerdo tengo.
Antes hemos mencionado de pasada a una persona fundamental, Teresa, tu madre, la esposa de Chiqui Venegas. ¿Cómo respondieron? En la mayoría de los casos eran mujeres de, entonces no había maridos de, ahora sí. Por suerte sí. ¿Cómo respondieron aquellas mujeres vascas aquellos años terribles? ¿Son las grandes olvidadas?
Yo creo que sí. La verdad que hay una historia y creo que hay que poner en valor
lo que hicieron. No es por nada, pero tienen un libro.
Totalmente de acuerdo, sí. Porque ellos, es verdad que, bueno, pues tenían detrás una misión, era un proyecto de vida, ¿no? Imagínate el cambiar la sociedad, el luchar por la democracia, por los valores de todos, por la libertad, pero... Y tenían su reconocimiento, pero ellas estaban en casa, estaban al cuidado de sus hijos, al cuidado de su familia, necesario para que ellos pudieran hacer lo que
quieran. Muertas de miedo.
Muertas de miedo, pasando el mismo miedo y viviendo una vida que no era la suya, pero que era necesaria para que ellos consiguieran lo que hicieron, ¿no? Y yo creo que hay que poner en valor, ¿no? Todas esas mujeres que pasaron tanto miedo y que estuvieron al lado de sus maridos para que hoy podamos vivir en libertad.
Pablo Venegas, guitarrista y compositor de La Oreja de Van Gogh, ha recogido el nacimiento de esta banda en un libro que titula Memoria, edita Plaza y Janés. Memoria es, además, el retrato de la sociedad vasca, que es algo parecido como el retrato de la sociedad española, a finales de los 70 y principios de los 80. ...14 de mayo de 1992... con 15 años... ves en el velódromo de Anoeta la gira de U2. ¿Qué?
Buah. Increíble. Nada, impresionante. Yo viví algo que no, que ni me esperaban y bueno, fue increíble, ¿no? Ese concierto con no, esa
te
banda.
Te preguntan por un concierto, dices ese.
Sí, porque es el primer. Además, es que fue mi primer concierto. Yo creo que a todo el mundo le marca mucho un primer concierto, ¿no? Y ese primer concierto, encima con esa banda en U2, en aquella gira. Pues bueno, a mí me cambió la mirada de todo, ¿no? Estuve dos días flotando, orbitando, no sé en torno a qué, pero había pasado algo realmente que no podía controlar. Increíble.
Oye, ¿es verdad? Esta es la pregunta más difícil de toda la entrevista, ¿eh? Más inconfesable.
Dale.
¿Es verdad que fuiste tú uno, tío?
Sí, joder. No pasa nada. Que...
sí, ¿por sí. qué?
Ya, pues sí, por estas cosas que... Bueno, yo tuve un abuelo que fue pandereta de la una tuna de Valladolid.
Sí, bueno, pero al abuelo se le respeta, pero... Sí,
no, está claro, pero bueno, que no me sonaba ajeno, ¿no? Y entonces, pues bueno, ahí acabé. Oye, pues tengo que agradecerle muchas cosas a la tuna. Pues tocar la guitarra, por eso me llamaron.
O sea, ¿no hacías cabriolas con la pandereta?
No, eso yo no tengo esa flexibilidad, no, ni ese morro.
Oye, ¿y conservas la capa?
Sí, conservo todo.
Qué bueno, tío.
Sí, y la guitarra del abuelo, que es la que me llevé, es la con la que aprendí a tocar y la que me llevé con la tuna. Hicimos muchos viajes, la verdad que lo pasé muy bien.
Seguro que sí.
Sí, sí, era muy joven y la verdad que fueron momentos bonitos.
¿Y ligabas por ser tuno o todo lo contrario?
No, nunca he ligado nada. Soy donostiarra, soy un pichón guipuzcoano de estos que van pidiendo perdón, ¿sabes? No, es un desastre eso.
¿Cómo es el momento en el que te compras la primera guitarra eléctrica?
Bueno, la primera guitarra eléctrica me la regaló mi padre en un cumpleaños por haber suspendido todo. Y yo me pasé, yo había fichado ya una guitarra en un escaparate de Donosti, en el que me fascinaba una guitarra, me parecía algo maravilloso. Y pasaba todos los días delante de ese escaparate. Y bueno, me puse a ahorrar y al final me la compré. Y
¿cuánto
la
costaba, tengo. Te acuerdas?
Sí, costaba pues unos 600 euros. Me costaba.
Pues era una pasta, ¿eh?
Era una pasta. No, estuve año y pico ahorrando. Sí, sí.
Una pasta.
Sí, 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 sí.
Oye, ¿de dónde sale el nombre La Oreja de Van Gogh? ¿Por qué?
Pues viene de la necesidad de que nos teníamos que llamar en algún momento de alguna manera, ¿sabes? Pero bueno, yo creo que marca un poco el que íbamos dando pasos sin saber muy bien hacia dónde íbamos, ¿no? Yo creo que si hubiéramos pensado bien que el grupo era algo serio y que íbamos a llegar a donde hemos llegado, yo creo que le hubiéramos puesto otro nombre seguro. Pero como en aquel momento necesitábamos un nombre para llamarnos de alguna manera, pues le pusimos La Oreja de Van Gogh.
Y solo quedarán los buenos momentos de ayer, que fueron de los dos, y hoy solo quiero creer que recordarás.
Cómo me gusta ese redoble.
Sí, ¿eh?
Mientras sube, es maravilloso. Xavi San Martín, teclados. Álvaro Fuentes, bajo. Haritz Garden, la batería. Luis Meyer, guitarrista hasta 1996, y un tal Pablo Benegas, compañeros de universidad. ¿Esa amistad venía de antes? ¿Esa amistad se cementa con la música?
Sí, bueno, son etapas. Yo al primero que conozco es a Álvaro, pero al resto sí tiene más que ver con la etapa universitaria, ¿no? Aunque venía un poquito de antes, ¿no? Y sí, compartíamos un grupo de amigos, bueno, Donosti es un pueblo y nos conocíamos, ¿no? Y luego es verdad que todo se consolida ya con el grupo, claro.
Estar a tu lado, quiero mirarte y sentir, quiero perderme esperando, yo quiero quererte o morir. Y en el momento que vi tu mirada.
¿En cuántas canciones de La Oreja de Van Gogh cambia con un redoble el ritmo del tema?
Sí, a ver.
Muchas, ¿eh? Es
sí,
marca.
Es marca, sí, es verdad que tenemos ahí. Bueno, esto es como el trazo escribiendo,
sí,
¿no?
Sí,
hay
sí,
cosas
sí,
que
sí,
es verdad
sí.
Que, como viene el estribillo, que para nosotros es el rey de la canción, siempre le intentamos dar ese lugar.
Para
que,
subir.
Y un redoble siempre.
Siempre funciona.
Siempre funciona.
¿Cómo fue el encaje de Amaia Montero?
Pues nada, muy natural y muy fácil, ¿no? Y la verdad ella le echó valor porque había conocido en una cena a un Tuno, precisamente, que era yo, y que le dijo que eso, que se había juntado, yo estaba con cuatro amigos, que teníamos un grupo y que no teníamos cantante y que a ver si se animaba a cantar. Y le llamé una vez, le llamé dos veces y se puso a la tercera y vino a ensayar. La verdad que le echó valor. Y a veces la reflexión es por qué poquito no pasan cosas extraordinarias, ¿verdad? Pero bueno, la cuestión es que se puso al teléfono y vino a ensayar y fue todo muy natural. La verdad que conectamos muy bien. Nosotros lo que queríamos era estar juntos y pasarlo bien. O sea, no estábamos pensando en una voz para llegar a vivir de la música.
Y mira.
Y la verdad que luego sí, luego ocurrió, sí, sí.
¿Y si es él el que hace daño a los demás?
Soy su madre. Siempre lo seré. Pase lo que pase.
Quítate las dudas y los remordimientos de la cabeza, miren. Esta lucha nuestra son la lucha justa de un pueblo en su legítima aspiración a decidir su destino. Es la lucha de David contra Goliat.
Patria. El magnífico libro de Fernando Aramburu. Dices que te lanzó el 6 de febrero de 1996, el día que ETA asesinó al socialista Fernando Mújica, gran amigo de tu padre, de tu familia. Uh-huh. Háblame del silencio en aquella jornada.
Pues lo recuerdo, tengo lagunas, la verdad. Hay momentos que no recuerdo y hay otros que recuerdo con una nitidez que a veces me asusta, ¿no? Y me pasó viendo precisamente Patria, ¿no? Hay una escena cuando matan a asesina al Chato, al protagonista, y ella baja por las escaleras y mi madre y yo bajamos igual los cinco pisos, bajamos escalones de dos en dos porque habíamos oído que habían asesinado a un dirigente socialista que no sabían quién era. Pero estaba muy cerca de casa y los dos salimos corriendo. Y la verdad que me di cuenta viendo la serie que hay muchas cosas que no había procesado, que no había vuelto. Y este libro me ha servido, en ese sentido sí ha sido un poco terapéutico, ¿no? El volver a ir a esos lugares, procesarlos, escribirlos.
¡Qué valor!
Y ha sido, bueno, pues la verdad que me ha reconfortante en ese sitio, ¿no? O sea, en eso, porque me ha devuelto a lugares que es mucho mejor haberlos procesado y digerido, ¿no? Y yo me he dado cuenta que hay cosas que no lo había hecho.
¿Cuántos amigos te han confesado años después o ahora, leyendo el libro, que han sentido no haber hecho nada, que miraron hacia otro lado?
Muchos. Es curioso, ¿eh? En mi generación muchos, sí. Y además duele, les duele... hacen la reflexión de dónde estábamos, ¿no? ¿Dónde estaba yo? ¿Por qué no estaba yo ahí, ¿no? Y lo hacen con dolor, la verdad. Lo hacen. Y yo siempre les digo que, bueno, estamos a tiempo de hacer muchas cosas. Creo que hay que contarlo. Creo que hay que contarlo a nuestros hijos.
¿Lo estamos contando bien?
No sé si bien, pero yo creo que cada uno tiene que contar su experiencia. Tiene que contar su experiencia, por supuesto, intentando dejar de lado pues el odio o maneras de contarlo que pueden contaminar lo que fue. Yo creo que hay que contar lo que fue. Y nuestros hijos tienen que saber que en las calles donde ahora hacen vida normal y cogen el autobús o quedan con sus amigos, pues antes se asesinaba por pensar diferente, ¿no? Y tienen que saber que también hubo gente que se jugó la vida porque ellos disfruten de esas libertades que tienen, ¿no?
Hasta perderla,
eso es. Muchos la perdieron, ¿no? Entonces yo creo que eso se tiene que saber. Yo creo que es parte de poder construir un futuro y una convivencia en Euskadi en paz.
Por eso
muchas veces los periodistas en las entrevistas hacemos preguntas que sabemos la respuesta. En este caso no tengo ni idea. ¿Qué pasó con una maqueta vuestra en Cadena 100?
Sí, bueno, pues que nada, pues que la mandamos. Y bueno, y no nos hicieron ni caso.
Ah, muy bien. Pero bueno, también a Einstein le habían echado el colegio no sé cuántas veces.
Efectivamente, claro. Sí, pero que es que bueno, era infumable eso, ¿no? Y bueno, eso nos motivó a seguir haciendo las cosas mejor, ¿no? Pero bueno, en aquella época, pues eso pasaba, ¿no? Estábamos aprendiendo.
Desde tu experiencia, Pablo, quien se sube a un escenario como tú dentro de un rato, ¿puede olvidar la emoción?
No, ni olvidar ni aparcarla ni.
Esto es como el gusanillo de los actores.
Absolutamente. Es un lugar mágico, especial, es un lugar maravilloso, ¿no? Donde además, bueno, nosotros contamos nuestras historias y vemos que con nuestras historias la gente se emociona, ¿no? Y la verdad que cada vez, y con los años todavía valoramos mucho más lo que es subirse a un escenario, ¿no? Le damos la otra profundidad y otra dimensión. Sabemos el esfuerzo que hace la gente por venir a vernos. Bueno, hablaba hasta al principio, ¿no? De la capacidad que tiene la música para llevarte a lugares, para hacer sentir, ¿no? De una manera con una intensidad brutal, ¿no? Y somos conscientes de que eso en el escenario, cuando estás ahí arriba, pues puedes manejarlo, ¿no? Y la verdad que es un lugar extraordinario.
Imagino que en estas semanas que estás dando la vuelta a España con la promoción del libro, esta pregunta que te voy a hacer no te la ha preguntado nadie nunca. ¿Qué pasa con Amaia Montero? ¿Vuelve?
No, a ver.
Pregúntaselo a Amaia Montero.
Sí,
¿no?
No, pero bueno, a ver, estamos acostumbrados a este tipo de. Ya. Sí, no pasa nada, y además, ¿no? Así nos lo tomamos, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos de una gira con Leire, disfrutando muchísimo este momento, viviendo, bueno, una gira de festivales que no habíamos hecho nunca. Y la verdad que no tiene ningún sentido.
Escribes, comillas. Lo que sí está en nuestra mano es el futuro, que en buena medida pasa por lo que transmitamos a las próximas generaciones. El germen de lo que fue ETA no se ha esfumado. El odio al otro sigue ahí. ¿Por qué terminas el libro con esta foto?
Bueno, porque es una foto que me ha acompañado toda la vida, la verdad. Es una foto que siempre me devuelve ahí, que me hace darle una dimensión a la política que desgraciadamente la está perdiendo.
Descríbela.
No, pues yo creo que es la política con mayúsculas, ¿no? Es la entrega absoluta, o sea, le da un prestigio a la política que ahora no tiene, ¿no? Y es un momento para mí que siempre me va a acompañar, la verdad, me emociona cada vez que la miro y tengo unos recuerdos maravillosos. Es una foto maravillosa, de esas que te acompañan.
¿Quiénes son los protagonistas?
Pues Enrique Casas y yo. Y está cortada porque mi padre está aquí al lado.
Es la sombra.
Es la sombra, eso es. Pero somos Enrique y yo en un momento que, bueno, que él me echó un cable porque yo me subí al escenario y me quedé un poco descolocado con lo que vi.
¿Qué edad tenías? ¿8 años?
Siete, sí. Me escapé de estaba en primera fila con mi abuela y me escapé. Estaba ya aburrido de escuchar cosas que no entendía. Y en ese meeting, en aquel meeting, y me escapé con él. Y bueno, pues son de esas fotos que te acompañan toda la vida, ¿no?
Qué bueno. Pablo Benegas firma es autor de Memoria. Edita Plaza y Janés, es la historia de La Oreja de Van Gogh y de unos años muy, muy, muy heavies en el País Vasco y, claro, en España. Pablo, gracias y suerte, amigo.
Muchísimas gracias a ti por tu tiempo y tu cariño.
Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos.
¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
¿Hola? ¿Que no tienes seguro para mi coche eléctrico?
Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Fruta leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro. Y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este curso voy al campamento digital.
¿Campamento digital?
Sí, voy a aprender todo sobre tecnología y además es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza campamento digital para colegios y asociaciones. Actividades para jóvenes de 9 a 17 años con formadores especializados. Solicítalo gratis en campamentodigital.org.
Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
Atreverte a todo. Vivirlo. Ir a por todo. En Occident nos aseguramos de que estés bien asegurado para que vayas a por todo, todo y todo. Occident.
Es ver un atardecer y ya solo piensas en vacas. En Halcón Viajes sabemos las vacas que tienes en la cabeza. Viaja a Guadalajara, Estado de Jalisco, en vuelo directo con Aeroméxico desde Madrid y disfruta de la cultura y la tradición más mexicana. Reserva tu circuito de 12 días y 10 noches desde 2.195 euros y disfruta de sus tesoros coloniales. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Soy Héctor de Carglass. ¿Sabías que una grieta en el parabrisas puede empezar con un pequeño impacto? En Carglass sabemos que repararlo es más rápido y ecológico. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carglass cambia. Carglass repara.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de Prim. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.